¿Qué son las 10, las 9 en Canarias?
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, continúa en silencio, a pesar de que la oposición la acusa de encubrir los presuntos delitos sexuales de Íñigo Errejón. Antonio Herraiz, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. La vicepresidenta acaba de finalizar su viaje a Colombia, que le ha permitido bordear el escándalo de Errejón. A partir de mañana, ya de vuelta a España, tendrá que afrontar todas las preguntas que le ha lanzado la oposición y también los críticos de Sumar. Lo fundamental es aclarar desde cuándo lo sabía y por qué nombró portavoz parlamentario a Íñigo Errejón, a pesar de conocer el testimonio anónimo de una víctima que denunció en redes tocamientos en un concierto celebrado en Castellón. Son preguntas que han lanzado también hoy en la mañana del fin de semana de COPE la vicesecretaria del PP, Noelia Núñez. Además, la diputada ha analizado la foto de Pedro Sánchez y Víctor Daldama, el comisionista de la trama creada en torno al exministro José Luis Ábalos. La publica el diario El Mundo. Se ve a Sánchez y Daldama en actitud sonriente y para Noelia Núñez da muchas pistas de la relación del presidente con el empresario actualmente en prisión.
No es solo la fotografía, que también es vergonzosa, sino que el señor Daldama estuvo en un acto del Partido Socialista en una zona reservada y queremos saber por qué. ¿Quién le habilitó a estar allí? Si es verdad que se reunieron, que responda el señor Sánchez. ¿Se reunió con el señor Daldama, sí o no? ¿Qué trataron? ¿Qué hablaron? ¿Qué decidieron?
Los independentistas de Junts eligen hoy a la nueva dirección del partido. Sale reforzado Carles Puigdemont, que vuelve a la presidencia de Junts 2 años después de su renuncia, aunque ha seguido liderando durante todo este tiempo la formación desde Bélgica, donde continúa fugado, confiando en que el gobierno o el constitucional terminen por aplicarle la amnistía en su totalidad. Barcelona, Ricard Álvarez.
Junts finaliza su Congreso Nacional en Calella, donde valida la nueva dirección liderada por Carles Puigdemont y Jordi Turull. Este domingo los delegados aprobarán la hoja de ruta, que incluye una estrategia de menor hostilidad con Esquerra y una postura más firme ante el Estado. En paralelo, Turull ha destacado el inicio de una nueva etapa en un contexto político complejo. A la ejecutiva se incorporarán nuevos independientes como Ana Navarro y Enatu Domingo, y además Laura Borràs liderará la fundación Fundem. También se aprueban medidas fiscales como la reducción de impuestos y una agencia catalana de inmigración para gestionar la llegada de recién llegados.
A esta hora, en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco preside la Eucaristía de clausura del Sínodo de los Obispos, una celebración solemne que, por cierto, es la primera con el baldaquino de Bernini descubierto después de la restauración, que ha durado casi un año. Vamos a conocer algunas de las conclusiones de este Sínodo de los Obispos, corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Aunque habitualmente los pontífices preparan un documento magisterial después de cada sínodo, Francisco ha anunciado que, dado el consenso alcanzado, el documento tiene fuerza por sí mismo y no realizará una exhortación apostólica.
Yo que habíamos visto...
Lo que hemos vivido es un regalo que no podemos tener para nosotros mismos. Nos da la fuerza de dar testimonio de que es posible caminar juntos en la diversidad sin condenarnos unos a otros. Ojalá, sin hablar tanto de sinodalidad, la paz se realice a través de procesos de escucha, diálogo y reconciliación. La Iglesia sinodal tiene necesidad de que las palabras compartidas estén acompañadas de hechos. El texto invita a la Iglesia a que sea más participativa y misionera, reclama más presencia de los laicos en la toma de decisiones y, aunque también ha pedido una mayor presencia de la mujer en la Iglesia, el debate sobre el diaconado femenino necesita discernimiento antes de tomar decisiones.
En Tel Aviv, varias personas han sido arrolladas por un camión al norte de esta ciudad israelí. Hay al menos 40 heridos. La policía ya está analizando el siniestro sin descartar que sea un ataque terrorista.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y acaba de terminar el Gran Premio de Tailandia de MotoGP, Juan Torrejón.
Con victoria de Pecco Bagnaia, nos lo cuenta desde Tailandia Borja González.
La lluvia que ha marcado la carrera de MotoGP del Gran Premio de Tailandia y la victoria ha sido con merecimiento para Pecco Bagnaia, ha terminado por delante de Jorge Martín, que ha salvado bien el día con esa segunda posición, también en parte gracias a la caída de Marc Márquez cuando peleaba con Bagnaia. Con esto, ahora mismo Martín tiene 17 puntos de ventaja en la general sobre el piloto italiano. Son dos, ellos dos solos, los únicos que pueden pelear pelear ya por el título. De hecho, el piloto español tendrá una opción de ser campeón la semana que viene en Malasia. Ha cerrado el podio Pedro Acosta en un día en el que se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 el japonés Ai Ogura.
Y hoy continúa la jornada 11 de Primera División, en una jornada que la abren Leganés y Celta. También en el sur de Madrid, el Getafe recibe al Valencia y el Atlético de Madrid viaja a Sevilla para jugar contra el Betis. La Real Sociedad se enfrenta a Osasuna.
Gracias, Juan. Comienza el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Solo faltabas tú. Este es tu programa, fin de semana, de la cadena COPE, y este es tu equipo. Te saluda Cristina López Schlichting, en nombre de todos nosotros, los que te entretenemos e informamos sábados y domingos. Son las 10, atención. Han cambiado la hora, las 9 en Canarias. No te despistes, que luego se hace un lío con las citas y las agendas. Cambia los relojes analógicos. Oye, ¿y qué bajón de temperaturas? El frío que pasé ayer por la tarde. ¿Cuánta lluvia por toda España? Jorge Olcina nos avanzaba los detalles de esta semana húmeda que empieza mañana.
Una semana caracterizada por la inestabilidad, por las lluvias que, atención, pueden ser un poquito más intensas, más cuantiosas en la fachada mediterránea, y sobre todo porque ya hemos notado un descenso de temperaturas más propias de diciembre que de final de octubre. Se van a recuperar las temperaturas a lo largo de la semana, las máximas, pero las mínimas van a seguir siendo frescas, frías en toda España.
Tendría que felicitar esta mañana al Peli, a nuestro Diego González, nuestro capitán de equipo, por esa goleada de los culés al Real Madrid, que le tienen como pavo en gallinero. 4 balonazos en el Bernabéu, qué barbaridad. Se quedó ayer corto Paco González en el programa apostando en esa dirección, pero mucho más tímidamente. Pero oye, no manda en la actualidad el triunfo del Barcelona. ¿Cómo es posible que la decadencia política, y concretamente las de Pedro Sánchez, nos dé titulares más llamativos que el fútbol? Pues está ocurriendo. Si ayer todos hablaban de Rejón, hoy la comidilla es el fotón de portada del diario El Mundo. Pedro Sánchez con el empresario corrupto Víctor Aldama. Nos había dicho el presidente que no lo conocía, que no sabía quién era el amiguete de su ministro Ábalos. Pues aquí están, abrazados y sonrientes en el acto de presentación de Pepu Hernández a las primarias de Madrid. Era 2019, ojo, hace nada menos que 5 años. La foto la firma el propio conseguidor Koldo García. Rápidamente han salido los botafumeiros a decir que el presidente, como todos los famosos, salen las fotos de toda España, todo el mundo quiere selfies, todo el mundo quiere instantáneas y que ni se entera de con quién se fotografía. Vale, pero es que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿qué hacía Víctor de Aldama en la zona VIP del acto, codeándose con el presidente? Repito, hace 5 años y ya estaban Aldama y Koldo en el centro neurálgico de confianza. Feo asunto, en un momento en que a Pedro Sánchez le crecen los enanos. Empresarios enchufados que obtenían rescates y dinero público. Ministros que se enriquecían con las mascarillas de la pandemia y a los que contrataban Armengol en Baleares y el gobierno de Canarias. Su ministro Ábalos haciendo de correveidile de los sinvergüenzas de Venezuela, que acompañaban a Delcy Rodríguez a vender sus lingotes de oro fuera del país. La mujer del presidente enchufada en la universidad sin título académico y recibiendo en Moncloa a los que pedían los favores. Los socios de gobierno encubriendo las fechorías de un obseso sexual que llevaba años haciendo tocamientos a mujeres. Porque, ojo, hace año y medio que Íñigo Errejón acarició el trasero a una joven en un festival de Castellón y desde entonces Más Madrid lo tapaba. ¿No lo sabían los de Sumar? ¿Desconocía Yolanda Díez el rumor a gritos? Venga, hombre. Y ahora, fotos con el cabecilla de la trama Ábalos. ¿Pero cuánto van a encajar los votantes del gobierno? Porque mientras tanto Pedro Sánchez sigue regando con prebendas a los nacionalistas para hacer equilibrios y mantenerse en el gobierno. Y de eso no hablamos. Y eso nos perjudica a todos. Ayer se hizo pública la fecha para la reunión bilateral con el gobierno vasco. El 6 de noviembre, Sánchez recibirá al Lehendakari Pradales para hacer efectivas las transferencias comprometidas con el PNV, a saber, la gestión económica de la seguridad social y el traspaso de competencias a la Ertzaintza, desplazando a la Guardia Civil en infraestructuras tan críticas como puertos y aeropuertos vascos. Y Carlos Puigdemont, ya lo has oído, que vuelve a ser cabeza de Junts y se va a presentar a las elecciones, según él, a derrotar a Illa, el que decía que dejaría la política si no ganaba, como ocurrió. Vuelta la mula al trigo. ¡Qué cansinismo de legislatura, por favor! Turull presentó ayer la candidatura única del Congreso de Junts y hoy será proclamado el de la peluca hirsuta tras una votación telemática de mero trámite de las bases. A mediodía comparecerá el propio Fugado a anunciarnos su regreso. ¡Qué privilegio! Por favor, es el día de la marmota. Hoy que el escándalo es la foto de nuestro presidente con el empresario corrupto Víctor de Aldama, muy pocos saben el nombre de la primera persona que destapó el caso Coldo. La mecha empezó en Aragón, en el despacho de un abogado de Zaragoza, don Ramiro Grau, que percibió el olor a podrido. Vamos a tirar del hilo aquí en Fin de Semana. Don Ramiro Grau, la primera persona en denunciar el caso Coldo a comienzos del 2020. Muy buenos días.
Buenos días, doña Cristina y señores oyentes. Es un honor para mí hablar con usted.
Bueno, para mí es un honor hablar con semejante letrado y con semejante hombre con semejante olfato. Creo que el largo periplo y el denunciar estas cosas le ha costado a usted un disgusto de salud importante, ¿no?
Sí, efectivamente. En el 2021, en agosto, sufrí un ataque de ictus, pues por el estrés, la ansiedad, en fin, toda la preocupación que me ocasionó este asunto, varias demandas judiciales por presunto derecho al honor en mi contra, tanto del señor Ábalos como del señor Escorial Senante, como de la empresa Soluciones de Gestión, y no recuerdo ya ni el nombre. En fin, todos ellos me demandaron porque según ellos les había afectado muchísimo a su honor. Y no solo eso, sino que dos de esos asuntos están ahora en casación en el Supremo.
Claro.
Porque yo he ganado en primera instancia y en segunda instancia, tanto en Zaragoza como en Madrid, pero ellos siguen recurriendo. Deben de tener muchísimo dinero que se pueden permitir gastarse lo que haga falta en abogados.
No le quepa a usted la menor duda de que utilizan su dinero y el mío. Usted fue la primera persona, decíamos, en denunciar el caso Coldo cuando estábamos encerrados en casa por la pandemia. ¿Por qué le saltan las alarmas sobre una empresa que se llamaba Soluciones de Gestión?
Yo publiqué un primer artículo, creo que en abril del 2020, diciendo que, bueno, que olía muy mal que un ministerio tuviera que acudir a una empresa de Zaragoza que además había facturado 0 euros el año anterior y arrastraba unas pérdidas de 1 millón y pico de euros para comprar mascarillas a China. Bueno, pues entonces estos señores empezaron a mandar escritos exigiendo el derecho de rectificación en los medios donde se publicó mi artículo, que por supuesto publicamos sus rectificaciones sin ningún problema, y no contentos con eso empezaron a demandarme. Y claro, para ejercitar mi derecho de defensa, pues tuve que empezar a investigar el asunto, a acudir a los registros mercantiles, a los depósitos de cuentas en el registro mercantil, etcétera, etcétera.
Vamos por partes, porque Soluciones de Gestión resultaba muy sospechosa, pero claro, para mí no, que desconozco estas materias. ¿Por qué le saltan a usted las alarmas? La empresa había facturado en 2019 cero euros.
Sí, yo acudo al registro mercantil, pido certificaciones de todos los actos y de toda la vida de esta empresa y veo que estos señores, unos testaferros en realidad, estos señores, la compraron en 2017, a finales del 2016, y para ser los nuevos dueños, digamos, a partir del 2017, y realmente no tenía ninguna experiencia en el suministro de material sanitario. Era en realidad una empresa inactiva, una tapadera. Todo esto presuntamente, porque claro, yo soy jurista y tengo que entender que estamos hablando siempre de presunciones, ¿no?
Pero es que resulta que la empresa que facturaba cero euros se convierte en el proveedor exclusivo de mascarillas del gobierno central y factura 54 millones.
Exacto, sí, sí. Y del gobierno de Canarias y del gobierno de Baleares, los dos regidos también por el PSOE, y del Ministerio del Interior, al que le vende también 1 millón de mascarillas. Por cierto, las máscaras, porque las del Ministerio del Interior costaron casi 4 millones de euros.
La verdad es que a mí lo que más me sorprende es su tenacidad, don Ramiro Grau. Quiero decir que verdaderamente el talante baturro se pone de relieve, porque hay que ver, teniendo en cuenta que desde el principio recibe la primera denuncia, lo persiguen por tierra, mar y aire, y además al cabo de un año usted cae enfermo, la pertinacia que ha tenido.
Sí, la verdad es que lo pasé muy mal cuando me dio el ictus, sobre todo por mi incapacidad, impotencia de poder defenderme en aquel momento, porque estuve 5 meses ingresado en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, me quedó, digamos, medio paralizada la parte izquierda del cuerpo, que gracias a Dios, a los médicos y a los fisioterapeutas, pues más o menos he ido recuperando, aunque voy cojeando y tal. Pero claro, era una situación realmente que me tenía muy estresado y no podía dormir por las noches en el hospital. Y en fin, realmente.
Lógicamente. La primera denuncia la hace el responsable de la empresa sospechosa de Soluciones de Gestión, Ángel Escorial, que le pide a usted 60.000 euros.
No,
pero
no,
enseguida.
150.000, Escorial 150.000.
Anda.
Y la empresa 60.000.
Sí, sí.
Ya va
sí,
los
sí.
70.000.
Es que eso digo, que enseguida llegan otras dos demandas y una de ellas de Ábalos.
Sí, sí. Todas ellas concertadas, porque además es que todos dicen lo mismo. Y en el caso de Ábalos, incluso, estamos todavía pendientes de la sentencia de primera instancia que se celebró el juicio en el mes de mayo de este año en un juzgado de Madrid y yo tuve que arrastrarme, entre comillas, hasta Madrid para defenderme en ese juicio. Y, por supuesto, Ábalos no se dignó ni aparecer ni nada. O sea, ellos contratan unos abogados y unos procuradores y luego es que ni dan la cara. Yo, por respeto a los tribunales, siempre que me ha demandado alguien o que he tenido algún problema, que a Dios gracias no he tenido muchos, pero bueno, siempre he acudido y he dado la cara. Pero esta gente utiliza a los abogados como el que utiliza a una empleada del hogar. O sea, con todo respeto.
Sí, 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 manipulándola, sí.
Pero ellos pasando de todo.
Dígame una cosa, ahora vamos a hablar de sus movimientos, incluso en las instancias políticas, pero cuando usted ha visto, que espero que lo haya visto, si no se lo cuento yo, la portada hoy del Mundo con,
sí,
Pedro,
la he visto.
Con Pedro Sánchez fotografiado junto a Aldama, Víctor Aldama, el empresario conseguidor, ¿qué ha pensado?
Bueno, ya sabía desde hace algún tiempo por los informes de la UCO que parece ser que detrás de la empresa estaba Aldama. Pero fíjese usted, en los diversos juicios nunca salió a relucir el nombre de Aldama.
O sea, la sociedad, Soluciones la compran a nombre, con otra empresa que la compra. Y esa otra empresa, a su vez, es participada de otras empresas, etcétera, etcétera. O sea, era todo, digamos, un ovillo o un hilo del que había que tirar para llegar al ovillo.
¡Qué barbaridad!
Llegó un momento en que ya me cansé de intentar saber quiénes eran los dueños reales, porque era imposible. Tenía que estar pidiendo certificaciones a los registros mercantiles y cada sociedad me iba llevando a otra sociedad distinta y esa otra distinta.
O sea, tenían una verdadera ingeniería financiera detrás de todo esto.
Yo había pedido informes, digamos, de investigadores y de detectives y comerciales y habían llegado a la conclusión de que Escorial Serante era un simple testaferro. Y yo no sabía si detrás de esa empresa estaba el PSOE o estaba el propio señor Ábalos.
Sí, parece
ser que estaba el Dama, que de alguna forma era el conseguidor o el comisionista y el hombre que andaba por el ministerio como Pedro por su casa.
Nunca mejor dicho. La cuestión es que usted envía su investigación, por supuesto, a las instancias judiciales, al Tribunal de Cuentas, a la Audiencia Nacional, a la Oficina Antifraude de la Unión Europea,
incluso
a Moncloa.
Efectivamente. A Moncloa le envié una media docena más o menos de cartas por correo ordinario, porque una carta que envías al presidente del gobierno, complejo de la Moncloa, en fin, no me molesto ni en certificarla. Y total, que no recibí ni el mínimo acuse de recibo. Yo he escrito en ocasiones anteriores a presidencia del gobierno y siempre me han contestado otros presidentes. Los funcionarios que habrá allí.
¿Quién es su nombre actual?
Recibo, le agradecemos su colaboración, sus sugerencias, este escrito se manda a tal ministerio o a tal otro, que son los competentes. Pero con este asunto no me dijeron absolutamente ni pío. Yo enviaba los correos con sobres, con mi membrete, con mi tarjeta de visita, etcétera. Pero ni caso. Cuando ya vi que no hacía ni caso, pensé que estaban al cabo de la calle, como decimos, digamos, vulgarmente, y que realmente ya sabían de sobra de qué iba el asunto.
Claro.
Y cuando de repente cesaron a Ábalos en junio o julio del 2021, a medio ictus al mes siguiente, en agosto, pues ya deduje que a lo mejor esos correos podían haber servido,
levantaron la liebre.
Podían haber levantado la liebre.
Claro. Usted envió también los resultados de su investigación a Vox y al Partido Popular. Cuénteme.
Por supuesto. En el caso del Partido Popular se lo envié directamente a la señora Ayuso porque es la líder del Partido Popular que me inspira más confianza. Y la señora me contestó muy correcta, muy educadamente, diciéndome que estaban investigando el asunto, que además lo iban a judicializar en breve, que lo iban a denunciar como efectivamente hicieron, y dándome las gracias pues por mi ayuda y por mi colaboración. Y en el caso de Vox lo envié a la atención de doña Macarena Olona, que en aquellos momentos era parlamentaria, además creo que muy brillante, y se lo envié al Congreso de los Diputados. Pero como era en la época de la pandemia, pues no recibí ningún tipo de contestación. No obstante, en honor a la verdad, me llamó hace un tiempo doña Macarena para decirme que efectivamente recordaba mi documentación porque además acompañaba las certificaciones del registro mercantil, las cuentas, en fin, era un sobre voluminoso con muchísima documentación y que ellos habían hecho una pregunta parlamentaria sobre ese asunto y que también es verdad porque efectivamente es así, lo he comprobado, pero que no les había dado una contestación por escrito, digamos, sin decir nada, y habían pedido la apertura de una comisión de investigación que, por supuesto, no se había querido abrir, y que no me habían contestado por escrito porque en la época de la pandemia me comentó que dieron permiso a sus empleados en el Congreso para que teletrabajaran desde sus casas. O sea, debían ir ahí una vez a la semana a recoger el correo o lo que fuera, pero que no estaban, digamos, presencialmente.
Claro.
Pero la verdad es que los dos partidos me atendieron. De cualquier forma, estoy muy agradecido a la señora Ayuso, porque ya digo que ella también denunció estos hechos y, evidentemente, una denuncia de un presidente de una comunidad autónoma pues parece que es como más seria que una denuncia de Ramiro Grau, que es un señor particular.
Bueno, seria no lo sé, pero porque la suya es súper seria, pero en cualquier caso, evidentemente, tiene un peso político mayor. ¿Usted quién cree que está en la cúpula? Porque en su momento se encontró solo con los testaferros, ya sabemos que detrás estaban Víctor Aldama y Koldo, el presidente cesó a su ministro por estos hechos, pero la X de todo este asunto, ¿quién es?
Yo creo que la X está en la Moncloa. Lo tengo muy claro desde hace tiempo, es una intuición, por supuesto, pero creo que está allí. O sea, que Ábalos era el número dos. Ábalos era el secretario de organización del PSOE, por lo tanto, la persona, digamos, la mano derecha, izquierda del presidente del gobierno, pero por encima de él estaba el presidente. Y él le reportaba todo tipo de asuntos al presidente.
Usted ha mencionado que había al menos tres ministerios implicados. Cuéntenos.
Bueno, por una parte, el Ministerio de Transportes, que compró nada menos que 13 millones de mascarillas, prácticamente casi una para cada español, de las que me contestaron hace un tiempo diciendo que 4 millones y pico estaban en los almacenes del ministerio. Bueno, ¿y para qué te gastas 12 millones y pico de euros en comprar 4 millones de mascarillas para tenerlas en un almacén, que además están desaparecidas? Porque ahora están diciendo que tienen 300 o 400 mil, que además ya son basura.
Sí, ya no sirven.
Las mascarillas tienen un plazo de vigencia de 2 años y han pasado ya 4 años. Bueno, luego el Ministerio del Interior compró 1 millón de mascarillas y el señor Grande Marlaska, que para mí es el pequeño Marlaska, pues dijo que las había comprado por recomendación de Ábalos. Esto se publicó en la prensa en su momento. O sea que Ábalos, compañero suyo del Consejo de Ministros, pues le dijo, oye, mira, que tengo una empresa que nos van a proveer de mascarillas y si quieres comprarles a ellos. Y estas fueron carísimas. Las demás eran a 2,5 euros más el 21% de IVA, con lo cual se colocaban en 3 euros y algo, y las de este ministerio salieron a casi 4 euros. Una cosa realmente increíble. Luego Canarias compró muchísimas también. En Canarias he pedido información 400 veces y siempre me han estado toreando por medio de las leyes de transparencia. Baleares también compró en grandes cantidades. Casualmente, la presidenta de Baleares en aquellos momentos es la tercera autoridad del Estado, nada menos. Y el canario es ministro. Y luego Salvador Illa también hizo algún pedido a esta empresa de mascarillas.
Desde Sanidad, desde el Ministerio de Sanidad, entonces.
O sea, que en realidad hay implicados un montón de ministerios y casualmente todos del PSOE. Por eso digo que yo no creo que todo este asunto haya dependido solo de Ábalos.
La verdad es que deberían darle usted una medalla, porque ignoro si por otras cuestiones, pero desde luego el mérito al trabajo lo tiene. Una pertinacia que demuestra que el que la sigue la consigue y un olfato extraordinario, porque aquí tenemos el origen del caso Koldo gracias a don Ramiro Grau, que ha empeñado incluso su salud por el bien del erario público y la justicia. O sea que todos le debemos muchísimo. Don Ramiro Grau, es un honor. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doña Cristina, y les oigo con mucho interés. Un saludo muy cordial.
Un saludo muy cordial.
A sus oyentes y a Diego, que es muy atento.
Gracias, adiós. Se están produciendo cambios sociales al fondo de estas cuestiones de tanto estrépito que a lo largo de una biografía, como por ejemplo es la mía, pues modifican incluso los hogares. Cuando la tele llegó a España, madre mía esa tele en blanco y negro que miraba a la gente en los escaparates de las tiendas, que concitaba reuniones de vecinos que subían sus sillas a los pisos para ver la tele de los otros y que durante mucho tiempo marcó el ritmo de la sociedad española. El 1, 2, 3, los programas de Rodríguez de la Fuente nos han cambiado. Actualmente la tele ciertamente se ha reducido quizá a espectáculo, tiene menos de medio informativo y en cualquier caso ya no se transmite por el aparato. Los últimos estudios manifiestan que los aparatos de televisión, incluso los aparatos de radio, están siendo sustituidos por los medios digitales y por las redes. La gente joven tiene usos y costumbres muy distintos en cuanto a los medios de comunicación que los mayores. De esto vamos a hablar perdónenme ustedes porque me está hablando Diego y no sé qué me está diciendo. González, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, que recuerde los teléfonos para los oyentes, pero entiendo que no para esta tertulia, entiendo que para la tertulia de chicas. Bueno, madre mía, qué mañanica con todo esto de las fotos de Moncloa. El teléfono, para que nos dejéis mensajes de sonido con otro asunto del todo diferente, que es las tradiciones pintorescas que habéis conocido. 666-55-40-00, 666-55-40-00. Y ahora vamos con la doctora Candela, con el psicólogo y con mi madre, a hablar de estos cambios en los electrodomésticos y los medios de comunicación.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las tardes del domingo están llenas de emociones y en COPE no se nos escapa ni una. Este domingo en Tiempo de Juego, Leganés-Celta, Getafe-Valencia, Betis-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Osasuna.
¡Todo listo!
Y el Gran Premio de Fórmula 1 de México. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año.
Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, carretera. Condiciones en peugeot.es.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones por lo que pueden producirse pérdidas.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Muchísimas noticias y muchísimas reacciones que tienen que ver con esa suspensión de casi 20 minutos del partido debido al lanzamiento incesante de objetos sobre todo.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada... Todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este mi viaje a Bulgaria, que la semana pasada dejó aquí a Pedro Martínez con la soledad en esta tertulia. Buenos días, Pedro.
Muy buenos días. Estaba Beatriz y todo el equipo, ¿eh?
Beatriz Pérez Otín, todo el equipo, pero faltaba mi madre Candela, que nos acompañaron en Bulgaria en la boda, entre otras cosas porque la doctora y su marido son los médicos de mi hijo y mi señora madre es la abuela, claro. Bueno, en esa boda, que no viene al caso... aprendí muchísimas tradiciones curiosísimas. Por ejemplo, el rapto de la novia, la negociación sobre su valor en términos de jamones, vinos, dineros diversos antes de la boda. La ronda de la boda con tamboriles y gaitas, los bailes en corro, la ceremonia del pan, en la que servidora tuvo que acoger a la nueva nuera alimentándola con pan, con sal y con miel. En fin, cosas curiosas. Nos ha llevado a pensar que las tradiciones son riquísimas. Fijaos ahora, por ejemplo, las supuestas tradiciones de Halloween, que en realidad son las de las antiguas calabazas en Aragón, Navarra, en País Vasco, que nos contaba ayer Pinilla, el noble baturro. Y, insisto, son muy ricas en nuestro país y en todas partes. ¿Qué tradición has conocido? ¿Qué gesto, qué costumbre te ha llamado la atención? Sobre eso hablaremos en la tertulia de chicas. Y necesitamos tus mensajes de sonido en el 666-55-40-00. Te repito, 666-55-40-00. Y aquí, en la Escuela de Vida, justamente con el noble baturro, vamos a presentar un tema bien diferente, ¿verdad, Pinilla?
Pues sí, buenos días, Cristina. Vamos a hablar de cómo han cambiado los medios de comunicación, los medios de masas, cómo hemos ido dejando un poquito de lado los jóvenes la televisión, porque según un estudio de una entidad financiera, una entidad bancaria, el 82% de los españoles ya no considera esencial tener un televisor en su casa. ¡Ojo!
82%.
El 82%. Además, el tiempo de visionado de la televisión ha bajado un 30% en los últimos 10 años, que también se dice pronto. Pero ojo, eso no significa que ya no se vea la televisión, porque al mismo tiempo, 8 de cada 10 españoles reconocen que siguen utilizando la televisión para informarse a día de hoy. ¿Qué está cambiando entonces, Cristina? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues sin duda lo que está cambiando es el uso de los medios audiovisuales. Desde hace unos años los contenidos tradicionales se están empezando a disfrutar a través de otros dispositivos, móviles, tabletas, ordenadores. Y lo que está claro con todo esto es que el Internet ha pasado a convertirse en la tecnología más esencial para la gran mayoría de los españoles. Una percepción que se observa en todas las capas de la sociedad, en todas las franjas de edad, incluyendo también a los más mayores, a los mayores de 65 años. Según los últimos datos del INE, más del 96% de los hogares de España tienen Internet y el dispositivo más esencial para todos nosotros, para los españoles, es el móvil. Así que, bueno, la televisión sí que sigue viéndose, pero han cambiado mucho, pues, los modos de consumo, ¿no?
Bueno, por deciros una anécdota, el otro día en Sofía, cosa que no hacen nuestros taxistas, porque yo los conozco bien, el taxista que me llevaba, el conductor, iba viendo series en el móvil, sobre las rodillas. O sea, no lo llevaba en un dispositivo horizontal.
Y puedo dar fe, yo también he estado en Bulgaria y lo he visto. Conductores de autobús que van conduciendo por ahí en medio de la autopista y van con el móvil o con el bocadillo comiendo y dices, pero bueno, mira la carretera, por favor, ¿qué estás haciendo?
Pero da fe de que la gente ve la tele en el móvil, se baja las series, etcétera. Y luego los jóvenes, menos programación regular y productos alternativos, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, soy el primero, ¿eh? Yo la televisión, en el televisor como tal, no la suelo ver, salvo en ocasiones contadas, muy puntuales. Lo que sí que suelo hacer es, pues por ejemplo, me bajo al gimnasio y hay algo que he querido ver en la televisión y me lo pongo, pues, on demand, a demanda, me lo pongo en el móvil y lo veo en otro momento, cuando a mí me viene bien. Así que no lo veo en ese mismo momento que lo están echando y lo veo en diferido.
Hay algún dato que me llama también la atención relativo a las comunidades autónomas con mayor o menor consumo televisivo y los datos sobre el mundo que comentas ahí al final.
Sí, tenemos también como curiosidad las comunidades autónomas en las que ha habido un mayor consumo televisivo en 2023, que en este caso han sido Castilla-La Mancha, Andalucía y Comunidad Valenciana, con unos 240 minutos diarios por persona. Y luego la comunidad en la que menos se ha visto la tele en 2023 ha sido Baleares, con apenas 200 minutos por persona al día. Fuera de España, China es el país del mundo con el porcentaje más alto de personas que no tienen televisión en sus hogares, con un 28% de los encuestados, seguido de Japón con el 22% y Estados Unidos con el 19%.
Sí, sí, interesantísimo.
Curioso, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué consumo de televisión hacen nuestros contertulios. Saludo en primer lugar a la doctora Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Ya te has recuperado del viaje a Bulgaria?
Madre mía, qué bodón, qué bodón.
Pero qué paliza, ¿eh?
Pero qué bodón. Ha sido tan bonito, tan bonito, tan curioso, tan diferente, tan divertido. Bueno, yo estoy en una nube. Ay, muchísimas gracias por
En Instagram tenéis además en Cristina López Schlichting muchos vídeos y detalles. Ya seguimos colgando más. ¿Tú ves mucho la tele, Candela?
Yo no. Francamente, yo no veo. Bueno, yo veo la televisión solamente por la noche, pero una película de alguna plataforma. No veo programas. Es verdad que la calidad de la televisión en España tampoco deja mucho que desear, ¿eh? Porque hay, yo creo que baja calidad desde mi punto de vista. Pero mira, hoy estaba preparándome yo el programa y digo, madre mía, yo veo algo negativo. Y es que yo recuerdo cuando yo era pequeña que nos reuníamos alrededor de la televisión, pues a ver lo típico, el 1, 2, 3, o una película de no sé cuántos rombos. O sea, pero hacíamos familia alrededor de la televisión. Y ahora con los móviles, las tablets, los ordenadores, se van desperdigando la gente por sus
cada
habitaciones.
Cada uno en su habitación, es verdad.
Sí, y eso me da una penita a mí porque es como la revolución tecnológica ha hecho mucho daño a nivel familiar, creo yo. Muchísimas ventajas tiene, desde luego.
Sí, la tele como que sustituyó al fuego como punto de reunión en el hogar, sí. O a la tertulia, y ahora esta cuestión ha sido desperdigada por las habitaciones. Mamá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Conservas las energías, criatura?
Sí, sí, todavía un poco ronca de tanto festejo que hemos tenido.
Es verdad, de tanto...
Bueno, pero vamos. Nota que vamos días,
sí, sí.
Pero qué marcha tiene tu madre, Cris.
Qué marcha. Sí, verdaderamente. Y trasladarse con 87 años a 3 horas y media de avión y luego 5 horas al sur y venga y dale que te pego y tantos
bueno,
días.
Bueno,
bueno. Pero ha vuelto mejor que se fue, ¿eh? Has vuelto mejor que te fuiste.
Porque se ha entrenado bailando.
Bueno, tú, en cambio, yo creo que ves la tele, mamá, ¿no?
Yo muchísimo.
Es que esto es interesante
yo,
también
yo
por
muchísimo,
la franja de edad.
Pero es que tenéis que tener en cuenta que yo me conecto solo a los canales alemanes.
Bueno, da igual.
Pero ahí veo todo. Programas políticas, discusiones, Veo muy buenas películas que el programa, yo francamente creo que la programación aquí deja mucho de desear. Y luego tiene mucha publicidad, cosa que sí, los canales alemanes no tienen, así que veo casi siempre solo la televisión alemana.
No, no, pero ahora la televisión pública española no tiene publicidad, pero bueno, te refieres también a, bueno, la Telecinco, digamos, Antena 3, al resto de las
cadenas. Sí, a los demás canales, sí.
Pero fijaos qué diferencia, porque yo creo que la tele también en la edad más provecta acompaña mucho, ¿no, mamá?
Pues sí, y no tiene nada que ver el móvil, porque la vista se lo lleva, ¿eh? Porque no es lo mismo ahora con esas pantallas fantásticas, que son casi como el cine en casa. Veis perfectamente que no es lo mismo que ver las cosas en el teléfono.
Sí, sí, ahí hay una diferencia de edad. Pedro Martínez, ¿qué percepción tienes tú sobre el mundo de los más media?
Bueno, pues la percepción que se está arrojando en torno a la encuesta que acaba de darnos Pinilla, ¿no? Y lo que estáis comentando. Es decir, que los usos están cambiando, han cambiado porque ahora se prima mucho más lo interactivo, prima mucho más lo selectivo, prima mucho más el utilizar el tiempo de una forma, pues bueno, pues muy concreta y sobre todo disponer de este tipo, sobre todo de la televisión, series, en momentos en donde uno lo puede incorporar y también que puede seleccionar y elegir. Y luego hay otro aspecto que es muy importante y es los gustos de las personas con las que convivimos y nosotros mismos. Es decir, que al final podemos tener acceso cada uno de nosotros en casa a diferentes contenidos.
Claro, lo que decía Carmen, eso también nos separa.
En función de lo que queremos. Claro, nos separa, pero está, claro, es muy atractivo para nosotros, porque al final no nos tenemos que someter a la imperiosa necesidad de ver un solo canal, dos canales y todos juntos. Tenemos mucha variedad.
Claro, pero no tenemos tertulia, ¿no?
Claro, es curioso. Pues que dime, quería mamá. Yo decir una cosa, Cristina. Me estaba yo acordando de la guerra, que nosotros la única información que teníamos de las gentes y lo que pasaba era una pequeña radio, y me acuerdo yo que estaba todo el día en marcha la radio en mi casa. Era un aparato chiquitín, muchas veces no teníamos, no recibíamos bien la onda por la guerra y por los bombardeos, y estábamos todo el rato pendientes de las informaciones de las gentes, lo que pasaba. Y claro, para nosotros era esencial, era la única información que teníamos durante la guerra, porque ni funcionaban los periódicos, ni teníamos, ni había tampoco muchas informaciones, y las informaciones que nos equivocaban eran, por cierto, bastante filtradas por el Partido Nacional Socialista. Pero es que era tan importante para nosotros la radio que mi madre no se desprendía de la emisora para ver qué pasaba en los frentes.
Claro.
Es que era otra cosa. Y me acuerdo yo también que cuando había, por ejemplo, partidos importantes, o eso ya un poco más tarde, cuando un boxeo de fútbol. Yo me acuerdo el día que boxeó Joe Luis con la Maxwell y toda la familia alrededor del emisor. Era curiosísimo.
¿Quiénes boxeaban?
Max Niemeyer, que boxeaba con Joe Louis por el campeonato mundial. Yo me acuerdo que todos alrededor de la pequeña radio a ver qué pasaba.
Bueno, yo me troncho con mi madre, ahora descubro que es fan del boxeo. Te digo de verdad que tiene una vida oculta de lo más curiosa. Verdaderamente hay una cosa que es cierta, que en la inmediata información la radio es insustituible. Quiero decir, por ejemplo, hoy que hemos conocido que hay foto del presidente con Víctor Aldama, ¿no? Con el empresario corrupto. Mucha gente no se había enterado por el periódico, porque lo escucha en la radio e inmediatamente va al kiosco, ¿no? O sí, entra sí. En internet. Pero...
O salta en el móvil.
Pero es verdad que las redes sociales se han constituido también como focos de información, por cierto, a veces un poquito peligrosos, ¿eh? Hay que, contrastarlos con medios donde los periodistas utilizan el método de las tres fuentes. O sea que verdaderamente, yo cuántas informaciones me llegan por las redes sociales que son mentira pelotera. O sea, increíble, con imágenes y con vídeos incluso, ¿no? Pero es verdad que la gente está metida totalmente en las redes sociales, ¿no, Carmen?
Y luego otra cosa, Cristina, que me enteré yo el otro día que casi me desmayo. Dos amigas que se han peleado. Y entonces una amiga quiere hacer las paces con la otra amiga. Y entonces directamente me dice, no, voy a escribirle a ChatGPT para que me escriba una carta para a ver si nos aproximamos y tal. Total, que el ChatGPT le escribe la carta y entonces ella decía, no, así no, más agresiva, un poco más agresiva porque cabreada. Y entonces volví al ChatGPT a ponerle otra vez la carta con un poco más de agresividad. Y así continuamente, o sea, que yo, mira, yo soy... pues evidentemente proavance, ¿no? Pero esta revolución digital creo que se está llevando por delante un montón de cosas que eran muy interesantes.
Bueno,
que
por ejemplo, además
nosotros somos,
claro,
por ejemplo,
es que estamos siendo sustituidos ya no en la escritura a mano, que es obvio, sino incluso en la concepción de los textos, ¿no?
Claro.
Ahí
claro.
Los psicólogos tendrán algo
claro,
que decir,
no, la escritura,
Pedro.
Bueno, los psicólogos y los profesores que lo están ya denunciando desde hace tiempo, ¿no? Es decir, cómo se sustituye lo que es la escritura tradicional, el aprendizaje de la escritura tradicional, pues por una tablet, ¿no? Que al final se intenta enseñar a los niños mediante tecnología, cuando eso hemos dicho muchas veces que va a incidir en todo lo que van a ser luego desarrollos de destrezas cognitivas, percepciones, atención, memoria, todo esto, ¿no? Mm. Es decir, eso está ahí, pero también
y están
uno,
reculando, están reculando en muchos colegios.
Están reculando y están volviendo otra vez a métodos tradicionales porque se están dando cuenta de los riesgos y de los peligros que tiene el hecho ya no solamente de afectar al aprendizaje, sino de cambiar incluso la concepción de lo que es el enseñante y el aprendiz, ¿no? Es decir, que ellos están bueno, pues cuestionándose muchísimas cosas. Pero al hilo de lo que decías antes de la información que se sustituye por medio, es decir, el acceso a la información por medio de las nuevas tecnologías, pues efectivamente, es decir, al final la manipulación de la persona es mucho más sencilla, porque lo que se ve se cree, y por lo tanto los bulos y todo esto que, bueno, que también es de moda, está de moda, ¿no? Pues está a la orden del día y puede ocasionar muchísima confusión. De ahí que se siga teniendo en cuenta las formas tradicionales de encontrar las noticias a las que tú aludías antes, Cristina.
Y para no hablar del autodiagnóstico. O sea, bueno, eso sí, bueno, que eso, bueno, es salvaje,
bueno,
¿eh?
Sí. Ahí ya tú y yo sabemos lo que significa cuando te viene la consulta.
¿Te duele la punta del pie? Tienes ELA. ¿Tienes un dolor en la garganta?
Sí.
Cáncer de esófago.
Sí.
¿Tienes una
los
diarrea?
Leucocitos están, sí. Buf, ya estás, que te vas a morir.
Claro. Los aparatos están siendo sustituidos por otros soportes. Quiero decir que también se sigue viendo la televisión y, por supuesto, la radio es imperiosa en cuanto a la información, pero ahora es la app del móvil o es la radio del coche, desde luego, la que marca el soporte. Y luego hay un factor que escuchaba yo esta mañana a Fernando de Haro en una entrevista interesante sobre los Estados Unidos, que es la aceleración de las cosas. Antes tú te sentabas con la familia a ver la tele o a escuchar la radio y te estabas quieto y oías un solo discurso, ¿no? Como mucho hablabas con los que estaban al lado. Ahora mismo sale Eurovisión y la gente no está viendo la tele exclusivamente o viéndola en el móvil. Está tuiteando, está votando, está comentando con otros. Hay un partido y los memes, los comentarios, la cantidad de cosas que es capaz de hacer la gente simultáneamente acelera enormemente el ritmo de vida y la evolución de la cabeza.
Bueno, hay programas de televisión que programas de televisión y también luego debates, ¿no?, que se nutren de esto, del dato al instante. Es decir, se está evaluando realmente cuál está siendo el impacto y cómo va esa conversación entre los diferentes contertulios o cómo está siendo la aceptación del programa, ¿no? Es decir, efectivamente, la aceleración es tan grande que puede modificar en corto espacio de tiempo incluso un guión de cualquier tipo de programa.
Fíjate que a mí me parece que hay cosas positivas en esta revolución tecnológica, me parece que hay cosas positivas obviamente y evidentemente, pero si pongo en una balanza lo positivo y lo negativo, a mí me pesa más lo negativo. No sé si es que ya me estoy haciendo vieja.
Creo que sí.
¿Sí, no?
Es que vivimos una nueva era y hay que aprender una nueva higiene, una nueva urbanidad de la nueva era, una nueva relación con las cosas y según tienes más edad, lógicamente te cuesta más, ¿no?
Pero ¿y qué trabajera para las madres y los padres estar diciendo que vengas aquí, que hagas familia, que estás viendo, déjame el móvil? Eso, madre mía.
Y luego acelera muchísimo la sociedad porque realmente ahora los ritmos son frenéticos. Hablábamos de lo de los Estados Unidos. Bueno, de hora a hora cambian las tendencias en las elecciones. Hoy es noticia que va Trump por delante ligeramente, porque de un día para otro, que si el voto negro se inclina hacia Trump, de repente los hombres negros, que si el voto femenino apoya a Kamala Harris, pero de hora en hora. Entonces, la sociedad va cada vez más deprisa y tiene que ver con esta forma de consumir las noticias, ¿no?
Claro.
Pues sí. Oyes, Cristina, a mí me queda en el tintero lo de Bulgaria, porque lo de la sinagoga. porque lo tengo que contar. Pues lo tengo que contar, porque la importancia de la radio, para que os deis cuenta. Nosotros estamos en Sofía viendo una sinagoga antiquísima.
Sefardita, muy importante.
Y estábamos ahí haciendo unas fotos, estábamos dentro de, y se nos acercan dos parejas y nos saludaron diciendo que eran oyentes nuestros. En la misma sinagoga. Y yo no cabía, y decían, sí, dice, nosotros siempre somos oyentes de ustedes de siempre. Y digo, ¿de dónde son ustedes? Y dice una pareja, pues de Londres.
Es alucinante, pues, los medios de comunicación, ¿eh? Dice, no, nos conectamos, nos estarán oyendo ahora, sí, seguramente. Nos conectamos todos los fines de semana a las 7. A la cadena COPE, y a ustedes oímos todo el programa entero desde Londres. ¿Nos podemos hacer una foto? Bueno, nosotros no dábamos crédito en la sinagoga de Sofía. Dice, ¿qué cosas pasan en la vida?
¿Qué cosas pasan en la vida?
Pues
es verdad.
Una anécdota preciosa para cerrar este espacio. Siempre pulsando lo que son los cambios sociales, nuestro psicólogo, Pedro Martínez, nuestra doctora, Carmen Candela, y la representante de la más senior y valiente generación, los ochenteros. Ingeborg Schlichting. Muchísimas gracias a los tres.
Buena semana a todos.
Que nos mandéis noticia de las tradiciones pintorescas al 666 55 40 00.